que sonaba el 7 de julio del 82 en el Estadio Vicente Calderón. Así comenzaban los Rolling Stones, uno de los conciertos más especiales que ha vivido Madrid. En el momento en el que se asomaban al escenario para tocar Under My Thumb, se desataba una tormenta que sofocaba el calor, pero no la emoción de las 70.000 personas que se concentraron para verles. En los vídeos, aquellos que nos tuvimos, vemos a unos Rolling desatados, a la gente eufórica y entre esa masa de gente, aunque no la podamos divisar o acertar a saber cuál es, está la cabeza de Ariel Roth. Seguro que ya bailando. Ariel, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Ya estabas bailando?
Estaba un poco desesperado, te confieso, porque yo llevaba, bueno, toda mi vida adulta prácticamente, o de joven, esperando ese momento, ¿no? Yo era fan de los Stones, esto fue en el 82, pues calcula desde el 72 a lo mejor, era fan de ellos, ¿no? Y siempre soñando con alguna vez poder verlos en directo. Y entonces empieza la lluvia, ellos llevaban unos globos inflados, y por la lluvia se cae todos los globos que los soltaban al final, en realidad, y entonces el concierto empieza con todos los globos por delante y no los conseguía ver. Y luego la gente, entre la lluvia y que la gente estaba muy loca, no conseguía ver el escenario, ¿no? Entonces empecé a sufrir diciendo, no lo voy a ver, me lo voy a perder, ¿no? Era una especie de pesadilla. Por suerte luego la gente se relajó un poco, yo soy bajito, entonces claro, si se me ponen a saltar delante, empiezo a tener problemas de visión. Y me acuerdo que Ron Wood y Keith Richards empezaron a patear los globos y entre los globos aparecieron ellos, ¿no? Y fue muy emocionante, la
yo
verdad.
Yo pensaba que viendo el vídeo, digo, alguno se tuvo que caer seguro, pero bueno, parece ser que no. Lo que sí que recordaba Mick Jagger en el año 87 cuando vino, en una entrevista con Pilar Trenas, muy personal, en Televisión Española, era esto.
Yeah, I remember very well. It was so hot.
Hacía tanto calor,
really, really hot.
Hacía verdaderamente mucho calor.
I had nothing, no clothes,
y yo no tenía nada, tenía solo una camiseta, no tenía ropa. Y estaba ya preparado para empezar, estaba dispuesto a salir a escena. Y en ese momento empezó todo, yo dije, parar, hay que volver a entrar, entonces tuve que volver a ponerme una gabardina. Y después salí y había tanta agua bajo mis pies que escasamente podía ponerme de pie. O sea,
bueno, decía gabardina, pero era como una especie de chubasquero, ¿no? Muy, muy moderno, además.
Sí, porque además en aquellos tiempos, bueno, lo sabe Ariel que estuvo delante, llevaba siempre una indumentaria como así, muy deportiva. Parecías por Billy y Mick Jagger, ¿no?
Sí, sí, era un momento muy especial de ellos, ¿no? En primer lugar, estaban como revitalizados por el punk, ¿no? Porque ellos ya digamos que en el 76 y tal estaban como un poquito más, los conciertos eran un poco más densos, ¿no? Y aquí tenían como una inyección de energía y había toda una corriente muy muy aeróbica, ¿no? En esa época. Entonces yo creo que Mick también empezó fue cuando ahí empezó a ponerse en forma, a correr. Para mí era una época muy especial porque venían de uno de mis discos favoritos, que es Some Girls, aunque esta era la gira de Tattoo You, pero bueno, tocaba muchísimo de Some Girls. Ron Wood era relativamente nuevo y empezaban a armar las guitarras de una manera distinta y hacer eso que solamente ellos hacen también, que es como entretejer entre dos guitarras. Y bueno, la verdad que fue espectacular. Fui los dos días, fui el 7 y el 9, y tenía un bolo con tequila en el medio. Entonces,
madre mía.
Sí, el 9 directamente veníamos desde la carretera y nos dejaron la misma furgoneta en el estadio.
¿Dónde tuviste el bolo? ¿Te acuerdas?
Uf, no, eso sí que ya no me acuerdo. Pero era un viaje largo, era un viaje largo. Llegamos justo para la hora del concierto.
Mira, por lo menos estaba todo bien programado.
Sí.
Fernando.
Bueno, pero yo imagino que para este país, año 82, todo aquello visualmente, musicalmente, debía ser muy transgresor. Hay que recordar que estamos hablando del año 82, el año en el que Mayra Gómez-Kem se estrena presentando el concurso del 1-2-3. Sí. Aquí en España, bueno, se habían estrenado las películas Blade Runner, se había estrenado Rambo, la película E.T., pero toda la televisión, todo el mundo audiovisual español era muy ingenuo. Teníamos, bueno... El 7 de febrero de 1982, Pancho anuncia en televisión que había muerto Chanquete. Esa era la España que teníamos.
Y bueno,
había...
Tal vez estaba mejor que ahora,
Sí, eso sí. O vamos de cabeza otra vez.
Y hablando de cuidado, año, porque en el 82 ya estaba también, había mucha modernidad en España también en ese momento.
Y además también había habido el asalto al Banco Central de Barcelona.
Wow.
En febrero del 82.
Sí, bueno, lo ha dicho también, iba a decir Mick, pero bueno, la confusión no es mala. Ariel acaba de decir algo eso, de que también había mucha modernidad. Era el momento de gran ebullición de aquello que llamaban la nueva ola, o que luego se ha llamado La Movida, y que yo supongo que tú te encontrarías a mucha gente de todos esos grupos entre el público, ¿no? Porque para vosotros sería como ver a los Tótem, que todos intentabais, o no sé si emular en cuanto a carrera musical o directamente en cuanto a música.
Sí, nos juntamos, bueno, evidentemente en el concierto fue todo tipo de gente, pero en general en esa época no estaba tan compartimentadas las tribus. Entonces a la noche pues había una gran mezcla, ¿no? Desde, bueno, gente muy sofisticada hasta gente muy barrio bajera, que nos unía, bueno, la noche, las copas, el rock and roll, ¿no? Otra cosa interesante de ese concierto es que era la primera vez que los Stones salían sin cables, con emisoras inalámbricas. Ah, sí, que eso era algo muy especial y algo totalmente futurista, ¿no? Para nosotros, que ni siquiera teníamos dinero para cables, las emisoras eran como algo ¿no? Como algo espacial. Y entonces el concierto empezaba sonando la guitarra de Keith Richards sin él en el escenario.
Y claro, él, por eso tocaban unos acordes, ¿no? Que también, exacto, se puede ver en el vídeo, y luego ya se ve cómo aparece.
Porque no estaban atados al ampli por el cable.
Qué modernos.
No. Oye, Ariel,
es que estábamos hablando ahora. ¿Te acuerdas quién fue, quién no fue y tal al concierto? Mira, podemos saludar a otro de los presentes ese 7 de julio en el Vicente Calderón. Álvaro Urquijo, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por prestarte también a recordar el concierto de los Rolling en el Vicente Calderón.
Hola, Álvaro, muy buenas.
Imagino que nos visteis, entre 70.000 personas era complicado.
No, pero suscribo todo lo que dice. Aparte que, de enhorabuena por la buena memoria que tienes. No me acuerdo de casi nada. Pero sí es cierto que es verdad todo lo que ha dicho. Yo creo que además lo último que has dicho tienes muchísima razón, porque yo creo que si no fuera por ese fogonazo de modernidad que fueron las emisoras y los inalámbricos, no creo que se pudiera haber hecho el concierto por la tormenta que hubo.
También
lo hubieran tenido que aplazar, o exacto, hubiera habido un caos allí, no sé qué hubiera pasado, porque realmente la tecnología inalámbrica les permitía tocar y poder hacer el concierto. Si no, no,
Álvaro, nosotros ahora cuando llueve así suspendemos los conciertos.
Sí,
hay,
sí,
que tener,
claro,
un equipo.
Iba a decir.
Desde luego.
Ahora mismo, que han pasado años.
O sea, no os hubieseis cambiado por los Rolling, no hubieseis subido al escenario y aguantar el chaparrón.
Lo que sí es cierto es que yo miré la entrada y en letra muy pequeña ponía: este concierto se realizará bajo cualquier tipo de circunstancia meteorológica. Eso lo ponía, ¿no? Aunque fuera un terremoto, yo creo que también lo hubieran hecho.
Qué emoción tener esa entrada en la mano, ¿eh? Yo ahora me estoy acordando de ir a un centro comercial a comprarla y salir con mi entrada totalmente emocionado.
¿La habéis conservado? ¿La habéis guardado? Eso ya es más complicado. Imagino que, hombre, con los conciertos que tenéis ambos a la espalda, imagino que será muy difícil ir guardando entradas, ir guardando un poco de cada.
Yo seguro que lo guardé mucho tiempo, pero bueno, han habido mudanzas y cosas.
Si ponéis en Google entrada Rolling Stone 1982, hay una persona que las colecciona y las tiene digitalizadas. Y se pueden ver.
Incluido la del 76 de Barcelona.
Incluida la del 76 de Barcelona, efectivamente.
¡Upa!
Y lo que no he conseguido ver es qué precio tenía. No,
2.000
no
pesetas, eso lo...
2.000 pesetas.
En los foros sí que lo informan.
Pues esta le costó 7.000, parece.
No, pues sé esa si... era un poco más adelante. Y ese podía incluso tocar.
Y tú no sabes que ese mismo día, el día 7 de julio, a la misma hora, daba un concierto Plácido Domingo.
¿Ah, sí?
En Madrid, en la ciudad universitaria.
Es la dualidad del ser humano.
Qué pena, me lo perdí.
Ahora mismo también os digo, con la trampa de internet podéis buscar ahora todo.
Oye, mira, nunca mejor dicho para lo que estamos hablando. A ver si os mojáis los dos. A mí, que soy un grandísimo fan de los Rolling Stones, resulta que me parece que los Rolling Stones son bastante vagos, que no malos en directo, pero que no tienen un esmero, que están más a dar el espectáculo, a pasear, digamos, su maravillosa y majestuosa figura satánica, que a tocar bien tocado. No sé qué os parece a vosotros y si recordáis cómo fue aquel concierto técnicamente.
Hombre, yo personalmente creo que la magia de los Stones precisamente reside en ese pequeño caos que transmiten, pero que no está el caos, ¿eh? Yo creo que ese desbarajuste es la gracia que tienen. Lo que decía Ariel antes de ese entrelazamiento de guitarras, ese cuando uno da a Chang, el otro está haciendo King, o sea, y está Charlie Watts dando, que parece que levanta a Charleston cuando va a la caja, y ese desbarajuste ajustado es lo que enamora de los Rolling. Yo sí. creo que precisamente esa es la gracia, ¿no? Si es... fueran músicos perfeccionistas, no serían los Rolling, se llamarían Doobie Brothers o Toto o de otra manera.
Escuchamos ahora Going to a Go-Go, que imagino que ese sería sería una de las últimas giras en las que tocaron este tema, que no es suyo, es un clásico de la Motown. Bueno, el sonido bueno, es el que
sí,
es,
claro, es el de aquel momento, tiene mucho
bueno,
sabor.
Este es porque... el concierto de Rotterdam, porque estuvieron desde finales de mayo hasta finales de julio por toda Europa.
Sí, pero es una cosa que también podemos comentar, porque los Rolling Stones, todo el mundo hace versiones de ellos, pero es que ellos también eran muy amantes de hacer versiones de otros. Estos son versiones de la Motown, esto creo que era de los Miracles, y luego ellos tocaban muchas de Chuck Berry, tocaban incluso alguna de Otis Redding en los primeros discos, de Sam Cooke. No sé qué os parece a vosotros de cómo hacían ellos las versiones, si con respeto o, como decías antes, un poco más a lo punk, más haciendo su propia versión.
Bueno, eran más aceleradas, eso sí.
Sí, aparte que hacer versiones siempre está bien. Los Rolling, ya, me han encantado cómo han hecho las versiones, siempre me parece que han dado su toque personal a todo lo que han tocado. Claramente.
De hecho, al principio solamente hacían versiones, su primer disco son solo versiones, y los tuvieron que convencer para que Mick y Keith se encerrasen a componer sus propias canciones. Fíjate, curioso.
Sí, además da una idea un poco también del respeto que tenían por los grandes de la música que habían estado antes de ellos, ¿verdad? Ellos ya eran unos tíos muy grandes, eran los más grandes a lo mejor, porque ya habían desaparecido los Beatles, y todavía se dedicaban a tocar canciones de otros. Eso habla bien de ellos.
Fíjate que a mí me sorprendió, por ejemplo, leyendo la biografía de Keith Richards ahora, ¿no? A pesar de toda esa fama y de toda la locura y de... bueno, ya sabemos, la seriedad con la que se toman la música, ¿eh? O sea, Keith Richards realmente investigando profundamente en sus maestros, en Chuck Berry, en Moody Waters, en Jimmy Reed, pero habla muchísimo de eso, y yo creo que ahí es donde, cuando ellos empezaron y cuando aprendieron prácticamente todo, ¿no? Emulando y tomándose muy en serio el trabajo de descifrar. Ten en cuenta que ahora es muy fácil ver cómo se hace hoy en día, ¿no? La gente tiene muy fácil acceso a saber cómo se hace. Nosotros no sabíamos cómo se hacía.
Claro, es que vosotros ahora con el tiempo al final les miraréis con otros ojos, aunque sigáis siendo, ¿no? Unos
había que escuchar los discos, claro, hasta conseguir sacar en tu guitarra cómo hacían ese sonido y tal. No había ni un solo vídeo, no había una información como la que hay ahora.
No,
entonces,
casi ni partituras por ahí.
Exacto, o sea que ellos realmente les costaba incluso conseguir los vinilos. Tenían que hacer un gran trabajo de investigación y mandar cartas especialmente a las casas discográficas pequeñas americanas que les enviaban por correo de repente 5 singles. Es muy interesante, ¿no? Y hay que destacarlo también, ¿no? Que no todo es frivolidad.
Y Álvaro, oye, aprovecho porque ahora estamos hablando de un concierto muy especial, ¿no? El del 82, pero vosotros tenéis que salir ahora a torear en vuestra plaza en Madrid, y os toca ahora el día 18 y 19 en la sala Galileo Galilei, también una cita muy especial para vosotros.
Qué bueno.
Sí, bueno, realmente es un concierto especial también porque es un concierto en el que el público va a elegir el repertorio. Siempre andábamos, cuando tienes muchos discos, le pasaba también a Ariel, nunca sabes muy bien qué canciones meter, cuáles no. Y siempre hay alguien que te dice, oye, no habéis tocado esta, no habéis tocado esa otra. Y dice, bueno, pues esta vez vais a elegir vosotros el repertorio y nosotros siempre...
¿Y cómo lo habéis hecho funcionar eso, digamos?
A través de Facebook y bueno, intentando filtrar, bueno, las canciones que la gente elige en un principio, que son las más conocidas, y vamos a las que menos conoce la gente.
¿Pero dais una lista para que elijan o pueden elegir libremente?
Hombre, nosotros aceptamos sugerencias y las sugerencias elegimos las que menos oídas o menos tocadas están, ¿no? Y eso ha mezclado un poco nuestro criterio para confeccionar un show que sea entretenido para todo el mundo, no solamente para unos pocos, ¿no? Pero sí es cierto que sacar la información de la gente para esas que no tocamos y que a la gente le apetece escuchar...
Rareza, ¿no?
También.
Qué bien.
Es divertido.
Pues Álvaro, te vamos a dejar preparando el concierto, que imagino que estos días estaréis trabajando a tope para que salga fenomenal ese concierto a la carta con los oyentes. Y te despedimos. Pero... ¿cómo hay tanto de los Rolling? Seguro que este te gusta.
Seguro que sí. Muy bien, está bien.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Álvaro, un beso.
Chao.
Y Ariel, fíjate, vamos a pasar desde los fans de Álvaro Urquijo a un oyente que nos ha llamado para contarnos cómo vivió también ese concierto. Ignacio, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ignacio? Cuéntanos, también estuviste ese 7 de julio en el Vicente Calderón.
Sí, fue un concierto impresionante. Fue un día, la primera visita de los Rolling a Madrid, y empezó a llover, era un día de muchísimo calor. Y
para evitar que la gente se moviese mucho dentro del estadio, inmediatamente salieron los Rolling. Fue la verdad una entrada espectacular.
¿Tú la guardaste la entrada físicamente?
Sí, yo guardo casi todas las de los conciertos, pero ese para mí fue un concierto muy, muy especial.
¿Fuiste con muchos amigos?
Sí, fuimos un montón de gente. Bueno, era la primera vez que iba a una visita de los Rolling de Madrid, y era una cosa, la verdad, que estábamos esperando con muchas ganas, ¿no?
Yo he leído por ahí por un foro que, claro, al final las bebidas alcohólicas las requisaron fuera, en la puerta, pero que hubo como una especie de buen rollo y todo el mundo empezó a compartir todo, o sea, que imagino que además
sí, ya... También, estábamos menos acostumbrados a los conciertos grandes y sí. Íbamos con más tiempo, o sea, la verdad es que era un concierto que la gente, vamos, que pasamos ahí, la verdad, toda la tarde, ¿no?, esperando a ver a los Rolling. Hoy yo creo que la gente está más acostumbrada y lo hace de otras formas.
Se ha profesionalizado, ¿no?
Ya. Sí, el público, ya estamos más acostumbrados.
Tenemos un público más profesional
a las superproducciones.
Ahora.
Y me cuentan...
Era yo creo de los primeros conciertos en estadio, sí. Era una cosa...
Sí, porque de hecho he dicho yo que valía 7.000 pesetas, pero luego he ampliado bien la foto y no, era precio único 2.000 pesetas, que ¿ves? Para la época no era mucho dinero, ¿no?
También, no es como ahora.
No es como ahora, que son verdaderamente...
75, sí, ahora, 100...
Ahora sí. Que un concierto en la Riviera te cuesta 60 euros, ¿no? Que es una locura.
Sí, y me cuentan los compañeros de producción algo de un llavero.
Sí, yo en la puerta compré un recuerdo... que vendían unos llaveros que todavía conservo y que uso, que era como una especie de entrada de un ticket de metro, ¿sí?, de la época, con el nombre del concierto, la fecha,
mira.
Y bueno, Rolling Stone y todas estas cosas.
Ahora también podríamos hacer llaveros con los tickets de metro, porque dentro de un tiempo van a ser un recuerdo. Ignacio, pues muchísimas gracias por llamarnos, y oye, que gracias puedas celebrar otro concierto también por todo lo alto y que te lo pases también como en el del 82.
Muchísimas gracias.
Un beso, gracias.
Chao, hasta luego.